Vámonos a Perú, vamos a viajar hasta el país donde está todo revuelto a raíz de lo que ha pasado con Pedro Castillo, quien era presidente, que fue destituido. Pedro Castillo, en su lugar asumió Dina Boluarte, que es quien era vicepresidenta. A raíz de esta destitución, un poco polémica, bastante polémica si se quiere, se han originado en distintos puntos de Perú varios conflictos que han escalado al punto que hoy estamos hablando de que en Perú en los últimos días se han producido más de 30 muertes a consecuencia de estas manifestaciones, en donde se pide la restitución de Castillo. Castillo, que viene del Partido Comunista, el Partido de los Trabajadores, que asumió el año pasado y que luego, no, perdón, hace un año y medio, a raíz de todo esto, se han generado varios conflictos.
Exactamente, y es por eso que, lógicamente, la necesidad de hacernos de contexto, de marcar de manera especial, bueno, cómo va evolucionando la situación, ¿no? A partir de estas características, con esta intensidad.
Vamos a saludar a Luis Aquije, periodista peruano, que siempre está trayéndonos información acerca de todo lo que está ocurriendo de la actualidad peruana. ¿Qué tal, Luis? Muy buenos días, ¿cómo te va?
Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. Pendiente del preámbulo que ustedes acaban de hacer, en el sentido que en realidad no hay una evolución, sino más bien una decadencia, digamos, como en coincidencia al tema musical que acaban ustedes de poner. La situación está sumamente difícil, porque lo que pasó el 7 de diciembre es que de manera brusca se ha instalado una junta militar. Y ustedes, como buenos argentinos que conocen la historia, saben pues el comportamiento de una junta militar. La señora Boluarte es simplemente una vocera de lo que... Así es, pero aquí el poder real lo tiene una junta militar. Ese es el escenario que lamentablemente podemos seguir viendo desde el 7 de diciembre hasta estos momentos.
Luis, lisa y llanamente podemos hablar de que hubo un golpe de Estado.
Sí, mira, lo que sucede es un golpe de Estado, obviamente. Lo que sucede es que, en esencia, el presidente Castillo lamentablemente no tuvo un asesoramiento correcto en el momento que se tenía que ser más bien lo más táctico posible. Me refiero al 7 de diciembre. Hay dos cosas que podría graficar el escenario para tus oyentes. Ese día, el 7 de diciembre, a las 3 de la tarde, el presidente Castillo debía presentarse en el Parlamento, él con su abogado, para ejercer la defensa de la propuesta que había hecho el Poder Legislativo de acusarlo por incapacidad moral permanente. Ese era el escenario, a las 3 de la tarde del día 7 de diciembre. Sin embargo, por factores que aún todavía no se conocen con la debida claridad, el presidente Castillo hace un mensaje antes del mediodía, es decir, 3 horas antes. Y ese mensaje, lógicamente, recogía la expectativa nacional que antes y ahora sigue siendo la misma. ¿Cuál es la expectativa? El cierre del Congreso. El país pedía y pide el cierre del Congreso. Entonces, el mensaje del presidente Castillo básicamente recoge ese sentir nacional, pero lamentablemente en el Perú, cuando un presidente busca disolver un Congreso, debe seguir un mecanismo previo que se llama la cuestión de confianza, que en realidad sí se había presentado, pero repito, no hubo un correcto asesoramiento para hacerlo visible. Y el otro aspecto negativo, que siempre es la alianza para poder dar pasos de esta naturaleza, era la prensa, y la prensa pues estaba en contra de Pedro Castillo, a diferencia de lo que Boluarte ha hecho inmediatamente, que es darle pues una gran partida para que la publicidad estatal llegue a esas redacciones y haya prácticamente un silencio sepulcral respecto, en este caso, por ejemplo, a la violación de derechos humanos que están dándose en diferentes puntos del país. Uh-huh. Ese es, digamos, como se podría decir, la actualización de lo que venimos constatando.
Luis, un poco para que la gente entienda y poner un poco en autos de por qué se origina todo este conflicto. La última vez que dialogamos con vos, nos explicaste. A ver, Pedro Castillo es un maestro rural que llega al poder. Obviamente esto trastoca los intereses de los grupos hegemónicos, ¿no? La intención de Pedro Castillo para... Porque uno te escucha decir que quería disolver el Congreso y eso puede caer mal, ¿no es cierto? En algunas voces, si no conoce bien el resto de la historia. La idea de Castillo era disolver el Congreso porque lo que buscaba era modificar, reformar la Constitución para nacionalizar los servicios y el extractivismo por parte de empresas y extranjeras, ¿no es cierto? Pero para eso necesitaba una cierta mayoría en el Congreso que no la tenía porque había una división de bloques incluso dentro de su propio partido. Y es por eso que se lo denuncia y es por eso que se lo derroca. Con este argumento se lo derroca.
Sí, pero no es un argumento que se puede haber instalado en la mente de la oposición al gobierno de Castillo, siendo él ya gobernante. Es lamentablemente una polarización previa. Tendríamos que recordar dos cosas. Cuando Castillo gana la primera vuelta, porque el opositor, o en todo caso la opositora como candidata al profesor Pedro Castillo, es la señora Keiko Fujimori, hija del dictador peruano Alberto Fujimori, que también en los 90 compite con el famoso escritor Mario Vargas Llosa. Entonces, desde el 90, el fujimorismo se convirtió en una fuerza política que resume al conservadurismo peruano. Entonces, que el profesor Castillo le haya ganado a Keiko Fujimori y que sea con ella que se tenga que enfrentar en la segunda vuelta, desde ese mismo momento, la derecha peruana instaló diversas tácticas para poder derrotar a Pedro Castillo, pero Pedro Castillo gana. En el momento en que gana en la segunda vuelta, tendríamos que recordar, la derecha peruana acusó a Pedro Castillo de que había fraude. Eso es, nos parece interesante, tal es así, interesante analizar, reflexionar, tal es así, que la derecha peruana va a la OEA para poder exigir que se dé una auditoría en los resultados electorales, pero la OEA no escucha a la derecha y se logra de una vez juramentar al presidente Pedro Castillo. Ahora, en segundo lugar, sí coincido plenamente con ustedes, porque en ese sentido tenemos una realidad común con América Latina, particularmente con Argentina. Vale decir, aquí el poder fáctico son las empresas transnacionales y básicamente las mineras. A las mineras no les conviene alguien que haga, por ejemplo, la exigencia de lo que se llama el convenio 169, que es la consulta libre, previa e informada. Ninguna minera instalada en el Perú ha cumplido con hacer la consulta libre, previa e informada. Es decir, desde los ministerios de energía y minas se brindan las resoluciones de concesión y lo que prima, vamos a decir, es el poder económico. Y lógicamente ahora, en el 2023, se van a realizar algunas revisiones de concesiones que habían puesto como fecha, digamos, límite el 2023. Había que darse una renovación. Ese es un punto central, neurálgico, que ha tenido, vamos a decir, esta triple alianza entre el Poder Judicial, llámese Fiscalía de la Nación, el Poder Legislativo, llámese la derecha más conservadora del Perú, y la prensa. Ese trípode es el que ha logrado separar del cargo a Pedro Castillo, pero en realidad el fondo es que las empresas transnacionales quieren siempre un gobernante amigo, un gobernante que les deje seguir haciendo el extractivismo conforme ellos lo han diseñado, más no dejar que el Estado ponga pues los límites que se tiene que dar siempre desde el Estado, cuidando, por ejemplo, el medio ambiente, entre otros factores.
Uh-huh. Luis, ¿Pedro Castillo sigue detenido?
Está detenido. Hay, digamos, ya un proceso de habeas corpus que ha sido admitido. De este tema no se puede conocer mucho porque en realidad hay todo un círculo de misterio. No sabemos por qué los abogados defensores no llegan ni siquiera al día y terminan renunciando. Pero de todo lo que desde el 7 de diciembre hasta el día de hoy, 26 de diciembre, lo que he podido digamos conocer es que hay la admisión de un habeas corpus pidiendo su libertad. Ahora, esa admisión no significa de que ya ganó, es todo un proceso, y esa es la gran esperanza en sus seguidores, pero que la detención fue arbitraria, lo fue. Hay un grupo policial dirigido por un oficial de apellido Colchado, que son en realidad los que tienen el poder junto a la fiscal de la Nación. Los organismos internacionales acaban de estar aquí en el Perú. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, suponemos que en los próximos días va a dar un informe sobre la situación de Pedro Castillo. Pero, por otro lado, lo que se está dando es que la señora que está, digamos, de vocera de la Junta Militar, sigue haciendo sus estrategias, vamos a decir, para engañarnos, ¿no? Que todo está tranquilo, y la prensa, pues, por ejemplo, anoche, siempre durante la gestión de Castillo, no había domingo, ¿no?, donde salían informes sensacionalistas, exagerados. En cambio ahora todo es música, todo es paz, todo es tranquilidad, aprovechando la Navidad, pero en realidad lo que se está dando es un silencio cómplice. Si tenemos más de 30 vidas apagadas en el territorio nacional, eso debería ser pues un tema de titulares, un tema de consternación, de identificación con la población, pero los medios de comunicación de Lima están en un silencio bastante cómplice.
Mm. Es una historia que no sorprende, ¿no? La de los medios de comunicación, el rol que están jugando no solamente en Perú, en Argentina, sino también en toda Latinoamérica, siempre apoyando este tipo de instituciones que tienen que ver con gobiernos populares. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo está la situación hoy en día? ¿Cómo ves la actualidad con respecto a la política? ¿Cómo se va a desarrollar en los próximos días? ¿Se está esperando que baje un poco la espuma de todo esto, que pase Año Nuevo, que se canse la gente de las manifestaciones? ¿Cuál es la intención que tiene este gobierno que ha derrocado a Pedro Castillo?
Bueno, que se canse la población de exigir, por un lado, la renuncia de Dina Boluarte, y por otro lado, de que no nos siga mintiendo el Parlamento con el tema de las elecciones adelantadas. Yo dudo que la población se canse. Más bien, lo que yo considero es que vamos a entrar a un proceso de clarificación, porque la derecha ha dicho ante el Perú y el mundo que aquí lo que tenemos son manifestaciones lideradas. Tenemos que recordar la historia: entre el 80 y el 2000, Perú tuvo una situación de guerra interna donde perdieron la vida cerca de 70.000 peruanos. Entonces la derecha tiene como estrategia señalar que el movimiento subversivo Sendero Luminoso, a través de una organización que se llama MOADEF, ha recuperado terreno y que son ellos los responsables de las manifestaciones, lo cual es totalmente falso, y por lo menos yo lo puedo sostener en el caso de Ica, porque como ustedes saben, yo estoy a 300 kilómetros de la capital de Lima, en una región que se llama Ica. Pero cada territorio del Perú, digamos Andahuaylas, Arequipa, Cusco, Tacna, Moquegua, cada territorio tiene su propia agenda, y no podemos permitir que nos digan que ha vuelto, vamos a decir, la manifestación condicionada o dirigida por un movimiento subversivo que el propio fujimorismo y la misma derecha habían dicho que estaba totalmente derrotada. Entonces, la sociedad civil, la opinión pública, está en cada territorio organizándose, a pesar que estamos en una situación donde, por ejemplo, nuestros domicilios pueden ser violados, donde nos pueden detener porque esta junta militar ha exigido pues tener ese control. Pero la bravura de la ciudadanía va a estar en juego. Yo estoy también cerca de otro lugar que se llama Chala, que es una especie de caleta de pescadores artesanales. Allí hay más o menos un promedio de 4 o 5 personas que han sido asesinadas. Estoy cerca de otro sector que es emblemático para el conflicto que se dio en el 80, que es Ayacucho. Yo tuve un trabajo de periodismo televisivo en Ayacucho, conozco muy bien la idiosincrasia, pero aquí hay un tema de fondo. Lo que pasa es que la derecha nunca ha querido leer el informe de la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación que se hizo en el año 2002, 30 de agosto del 2002, y que se presentó en Ayacucho. En ese informe de la Comisión de la Verdad se reveló que el 75% de víctimas de esta guerra interna son peruanos que no hablan ni siquiera el castellano y que su idioma materno es el quechua. Entonces, el sistema educativo ha estado de espaldas a una realidad del Perú profundo. Lo que se dijo en ese informe es lo que no se ha querido implementar durante las diferentes gestiones del Ministerio de Educación. Y esta derecha conservadora que está en el Congreso, lo primero que ahora quiere exigir es señalar que en los contenidos de los libros para el próximo año y los siguientes se hable de Sendero Luminoso y que se diga que ellos son los únicos responsables de esta situación de conflicto interno, cuando aquí también se dio terrorismo de Estado. Ahora mismo, en este mismo momento, las 30 muertes que tenemos es terrorismo de Estado. Entonces, ese es el gran inconveniente que espero que las esferas internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pueda ponerlo en blanco y negro para que el mundo sepa lo que está sucediendo. No es posible, queridos colegas, no es posible que el Perú haya expulsado al embajador de México en nuestro Perú simplemente porque el líder de México, el presidente López Obrador, le haya concedido asilo político, que es un derecho que se puede dar a alguien que se siente en peligro su vida. Es decir, porque el presidente López Obrador le dio asilo a la esposa del profesor Castillo y a sus hijos,
Luis,
¿cómo vas a expulsar al embajador?
Luis, un gusto charlar con vos. Se nos vienen las noticias, obviamente que es un tema súper interesante, que nos toca muy de cerca, ¿no? Todo lo que pasa con Perú, porque somos hermanos latinoamericanos y por lo tanto nos preocupa muchísimo. Te agradecemos mucho este tiempito con nosotros y vamos a seguir la comunicación. Hasta luego.
Un abrazo, un abrazo, un abrazo.